Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto estar como cada martes aquí en las cabinas de Radio Universidad 88.5 FM, el otro perfil de la radio, pues en este espacio radiofónico en el que llegamos hasta ti para llevarte la información de la perspectiva de género, de los derechos humanos de las mujeres, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues precisamente por eso este programa Equilibra Radio pues es la frecuencia de género. Muchísimas gracias a Radio Universidad por este espacio. Recuerda que además de escucharnos por el 88.5 FM, nos puedes escuchar por internet a través de www.uaslp.mx. Busca el icono de Radio Universidad, posteriormente escuchar en vivo 88.5, y pues ya nos están escuchando en cualquier parte del mundo a través del internet. Así que un saludo a todas las personas que nos escuchan, invitarles a que nos llamen como cada programa. La verdad es que nos da muchísimo gusto recibir sus llamadas, recibir sus dudas, recibir sus felicitaciones, sus reclamos también, ¿por qué no? Así que llámenos 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que nos den sus opiniones, sus comentarios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la norma de igualdad laboral y no discriminación, que es una norma que sale en 2015, que es una norma también que a nivel federal concentra otras tres certificaciones. De eso vamos a estar hablando, de cómo desde el ámbito laboral, desde las instituciones, ya sean privadas o públicas u organismos, pues se pueden hacer acciones muy concretas como esta, el buscar la certificación en esta norma para lograr y buscar la igualdad entre todas las personas que laboran en esa institución y, por supuesto, evitar la discriminación. Pero antes de presentarte a nuestras invitadas de lujo que ya están aquí en cabina, recordarte los datos de contacto con el instituto. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes damos asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas para ti de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tú acércate en el horario que tú puedas, te va a atender la trabajadora social como primer contacto y te va a canalizar. A lo mejor no sabes exactamente qué tipo de asesoría estás necesitando, pero tú acércate, tú platicas con la trabajadora social y ella te va a canalizar según sea tu situación. Si no puedes ir a nuestras instalaciones ahí en Madero 305 o con algunas de nuestras unidades móviles y módulos, que tenemos uno en Soledad y la unidad móvil que anda recorriendo colonias, o si nos escuchas en el interior del estado, pues también tenemos módulos en Río Verde, en Ciudad Valles, en Salinas, en Matehuala, en Tancanwitz, o también tenemos unidades móviles en Zona Media y Zona Huasteca. Si no puedes acercarte personalmente a nuestras asesorías, no te preocupes, tenemos la línea Telmujer. Actualmente puedes marcar al 066 y pedir que te comuniquen a Telmujer. También puedes marcar al 01800-672-1433. Y no, ellas están de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero si marcas fuera de este horario no hay problema, porque te vamos a canalizar a la línea 01800 Háblalo, que te va a dar asesorías los 365 días del año y las 24 horas del día. En redes sociales, también, porque a veces no es prudente que las personas que estén a tu alrededor, o no quieres que las personas que estén a tu alrededor escuchen la duda que estás haciendo vía telefónica, pues puedes mandar un inbox al Facebook, Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, ahí síguelas. Ahí están nuestras profesionistas, las mismas que te atienden en la línea telefónica, te atienden mediante inbox en Facebook. Y nuestras redes sociales institucionales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @imesslp, para que estés muy al pendiente. Y en nuestra página, por supuesto, www.imes.gob.mx. Y bueno, vamos a pasar a nuestra entrevista, pero también antes te comento, para que empieces a llamar, que vamos a tener hoy para ti una beca para el taller sobre competitividad y productividad de tu negocio. Lo único que se requiere, pues, es ser mujer, porque esta beca va dirigida a mujeres emprendedoras que quieran, pues, poner su negocio en más acción, ver más resultados. Así que, bueno, solamente llámenos 826-1347. Este taller inicia en septiembre. Inicia para personas afiliadas al programa Puro Potosino, empieza el 22 de septiembre. Y para personas que no estén afiliadas a este programa, ya inicia la próxima semana. Así que venos llamando, tienes tu negocio, tienes tu empresa, quieres ver más resultados, bueno, pues aquí hay una muy buena oportunidad de capacitación. Márcanos 826-1347 para que puedas participar en la rifa de esta beca a este taller. Y bueno, pues vámonos a nuestra sección y básicamente el hilo conductor de este programa, que es la entrevista. À l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait, c'est mon ultime condition.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Cristina Santibáñez Vandala. Ella es consultora, investigadora y facilitadora con perspectiva de género y desarrollo comunitario. Hace investigación participativa, diseño curricular, capacitación, asesoría, acompañamiento, implementación de normas oficiales, certificaciones y evaluación de competencias laborales. Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, Caro, muy contenta. Buenos días. Buenas tardes.
También está aquí, me da mucho gusto, Beatriz Aguilera. A ella le apasiona la comunicación interna y externa de organizaciones, marcas, equipos, personas. Es comunicadora con trayectoria social, corporativa y publicitaria. En los últimos 12 años se ha desarrollado como consultora en proyectos de comunicación. Ha sido tallerista, conferencista, coach ontológico, especializada en abordaje somático y psicoanálisis bioenergético. Betty, bienvenida.
Gracias, Caro.
Acércate un poquito más. Eso. Pues bienvenidas, muchachas. Estamos aquí para platicar sobre esta norma de igualdad laboral y no discriminación que, muy orgullosa lo digo, el Instituto de las Mujeres está en un proceso, andamos buscando esta certificación y porque, claro, pues tenemos que poner el ejemplo en las instituciones, tanto públicas como privadas de San Luis Potosí. Pero cuéntenos un poquito qué es esta norma y cómo nace.
Sí, Caro, pues mira, esta es una norma que lo que busca es poder invitar y obviamente reconocer aquellas empresas, instituciones, organismos en general que cuenten con elementos de igualdad laboral y no discriminación, y que esto tiene que ver con generar espacios libres de violencia, espacios en donde la cuestión de género no tenga que ver con el límite o la falta de incorporación a nuevas oportunidades. Desafortunadamente en nuestro país y en algunos otros, todavía sabemos de lugares en donde por ser hombre o mujer ya no tienes acceso a ciertos puestos, o situaciones en donde yo hago lo mismo y un hombre hace lo mismo, pero no me pagan en igualdad salarial, o que tengo alguna cuestión, por ejemplo, de discapacidad, o tengo una condición de discapacidad, y esto también no me está permitiendo crecer laboralmente. Al final, todas estas situaciones lo que hacen es que las empresas pues tampoco crezcan. Cuando las personas dejan de accesar, las empresas también dejan de accesar y de crecer. Entonces, esta norma tiene algunos antecedentes ya. Su primera versión fue el 2012, y había otros instrumentos, como el modelo de equidad de género, y alguna guía para la no discriminación. Entonces se sentaron en una mesa y dijeron, vamos teniendo un solo documento que sale en octubre del 2015, como bien lo mencionas, y recién, bueno, muchas empresas se están interesando. Esto es muy importante porque no solamente es una acreditación, sino es un camino hacia la igualdad. Nosotros así lo vemos como un proceso en donde se revisan todas las cuestiones fundamentales de la empresa o del organismo para poder decir, bueno, si realmente existen las condiciones y también generar compromisos.
¿Qué beneficios puede tener para la institución, tanto internos como externos, el certificarse en una norma como esta?
Mira, Caro, yo creo que el beneficio más importante tiene que ver con la, evidentemente con el reconocimiento público, ¿no? La certificación, además de que es muy bonita en su forma, ¿no? Y viéndola en la institución, pues ya habla de que algo importante pasó en esa institución y que están en un tema de transformación. Yo creo que el tema de beneficios son muchos, ahorita nos vamos a ir puntualizando algunos, pero lo más importante es legitimar al interior del centro laboral, que vale la pena mencionar que no importa la característica del centro laboral en cuestión, ¿eh? La norma, la convocatoria de la norma está abierta para cualquier tipo de centro de trabajo. Y eso es importante para nosotros puntualizarlo, porque pareciera que este asunto de normatividades y estas transformaciones culturales impactan únicamente a las grandes instituciones o a la gran industria, ¿no? Como mirándolo en número de trabajadores. Y la realidad es que la estructura socioeconómica del país pues concentra la mayor parte de población en estas pequeñas y medianas empresas que son las que sustentan económicamente el Producto Interno Bruto. Entonces, quisiéramos ampliar un poquito la mirada de este tipo de normas y de certificaciones para que cada vez más otro tipo de centros de trabajo, medianas, pequeñas industrias o pequeñas empresas, incluso las pequeñas empresas familiares, en donde las estructuras son tan particulares al interior, pudieran ir mirando este camino, que al final sí es un distintivo lindo, es un distintivo que luce bien en términos de responsabilidad social, pero sobre todo está hablando de una organización que tiene la capacidad de comunicarse internamente, ¿no? Que tiene la capacidad de legitimar a lo mejor cuestiones que ya venimos haciendo en el tiempo. Ahorita nos va a platicar Cristi puntualmente del tema de la igualdad salarial, por ejemplo, ¿no? Igualdad salarial o la inclusión de sectores, no únicamente en la diferenciación de género, sino en cuestiones tan impactantes en nuestra estructura social y económica como son la edad o el origen étnico de las personas. Entonces, creo que el beneficio principal es que de verdad es un vehículo que cuando es bien llevado promueve que la organización se transforme. Y yo creo que estamos en México en un momento en el que más que estar atendiendo la urgencia que es importante, necesitamos también poner el otro ojo en la parte de este desarrollo que son procesos que a lo mejor toman un poquito más tiempo formalizar, pero que al final son los que van a ser realmente los gatilladores para las generaciones que ya están ahorita insertándose al mundo laboral y las que vienen, ¿no? Son requisitos mínimos para un centro laboral. Y yo por mi parte diría que como beneficio general sería ese, legitima el esfuerzo transformador de cualquier tipo de centro de trabajo en el país.
Claro, y pues pone también una estructura, unas bases muy sólidas en
así es,
hasta en un clima laboral pues más armónico, en donde pues da más gusto ir a trabajar.
Así también es, pasamos más tiempo en el centro laboral que con los seres queridos. Es importante que lo vivamos a nivel humano. Que lo vivamos a nivel humano de una manera integradora, transformadora y que saque lo mejor de las personas en el centro laboral. Al final hacia allá van todos los esfuerzos y en cuestión institucional pues buscamos resultados en ciertos estándares, en términos de producción y industria buscamos otros resultados, pero al final ninguno de los dos se da si no es a partir de un ser humano que tiene garantizado de manera sustantiva sus derechos.
Así es. Fíjense, algunos datos, y porque vamos también a pasar esta parte. Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionistas o profesionales. 2 de cada 10 mujeres consideran que los principales problemas que afrontan están relacionados con la falta de empleo y o la economía, seguidos por la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violencia, así como la discriminación. Y qué bueno que estos datos del INEGI, que vienen en CONAPRED, ahí los podemos consultar. También nos hablan de la violencia, porque a veces muchas personas, instituciones se acercan con nosotras y nos dicen, bueno, ¿qué hacemos para ayudar a combatir, a prevenir, a erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué podemos hacer como persona? ¿Qué podemos hacer como institución? Bueno, pues como empresa, como institución, aquí hay una muy buena forma de ayudar a la sociedad en general, ¿no? Con esta norma.
Claro, Caro, porque es bien interesante la información que nos das. A veces está tan invisibilizada la violencia hacia las mujeres, o pareciera un tema que solamente sea en ciertos espacios, que esta cuestión salarial no se observa. Entonces, de por sí las mujeres tenemos las dificultades de acceso en educación, que bueno, poco a poco se ha ido disminuyendo la brecha. Le digo que cada vez que disminuimos una brecha, abrimos un camino. Entonces, bueno, se disminuyó la brecha educacional, porque eso también hay que decirlo, y es muy relevante en nuestro país, y se abre el camino laboral, por ende, ¿no? Sin embargo, el camino laboral sigue teniendo, ¿verdad?, estas enormes brechas salariales, en donde, en un sentido estricto de justicia, hay un principio, los abogados lo sabemos, trabajo igual, salario igual. Entonces, por una cuestión de ser un hombre o una mujer, voy a ganar más o menos realizando las mismas responsabilidades. Y a esto le sumas todavía, para abrir más la brecha, la doble jornada de trabajo para las mujeres en cuanto a la mínima participación por parte de los hombres en las labores domésticas y de crianza. Y le puedes sumar un poco más la brecha en el cuidado de personas y enfermas y discapacitadas. Es decir, ya la mujer se enfrenta a la dificultad de la desigualdad salarial, se enfrenta a la doble responsabilidad familiar, a la no incorporación de los hombres en las tareas del cuidado, más las tareas del cuidado de discapacitados y personas de la tercera edad. Entonces, todas estas son condicionantes que vulneran todavía aún más la condición de ser mujer, y que en este momento las mujeres requerimos el trabajo formal, porque si no le sumas otra condicionante, que será el trabajo informal, que a la larga, a la llegada de nuestra edad, a tercera edad, adultos mayores, ¿qué va a pasar? Pues que tenemos a estas mujeres que trabajaron toda la vida, pero que no tienen una pensión, que no tienen acceso a servicios de salud y que además tienen todavía las cargas o las responsabilidades familiares. Entonces, estás hablando de que también esta manera, esta norma, previene la violencia de la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque yo voy a garantizar que mi empleo va a ser igualmente remunerado, voy a garantizar que se respeta también mi integridad, porque la norma toca temas tan interesantes como la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, en donde yo puedo tener un lugar, un entorno libre de violencia. Entonces, esta parte como un poco conceptual de la ley, ¿verdad? Que decimos, bueno, es que la ley habla de esto, es que es realidad. O sea, no es posible, por ejemplo, hablábamos hace rato en otra institución que nos invitaba, que hay empresas que no tenían baños para mujeres, por ejemplo, ¿sí?
Órale.
O que mandaban a hacer guantes de seguridad y los guantes de seguridad eran los mismos de hombres que para mujeres. Y entonces esto eleva el riesgo de un accidente de trabajo. Entonces, sí, la perspectiva de género en el ámbito laboral también es un asunto de riesgo y de violencia. O, por ejemplo, claro, las policías que les dan chalecos antibalas con tallas de hombres. Entonces les quedan muy grandes porque somos, algunas mujeres somos más angostas. Entonces, este tipo de inclusión de la perspectiva de género a partir de la norma en el ámbito laboral realmente te está refiriendo hacia muchos aspectos de la vida de la persona en su ámbito laboral, pero también en su ámbito personal y de seguridad.
Además de esto que ya nos platica Cristi, Betty, Cristi, ¿qué otra, cuál es la realidad o la situación que vemos hoy en día y que esta norma pretende pues revertir o ayudar a eliminar? ¿Qué otras circunstancias de discriminación podemos encontrar en un ámbito laboral?
Pues mira, además de las cuestiones físicas, como estas de las que hablaba Cristina, que tienen que ver con instalaciones, tienen que ver con equipo, con maquinaria. Uh-huh. Además de eso, yo creo que las invisibles son muy importantes, ¿no? El tema del ejercicio de poder. Uh-huh. Lo vemos en todos los ámbitos y la iniciativa privada no es la excepción, ¿verdad?
Sí, claro.
Todo esto que invisibilizado no permite a veces hablarlo. La empresa es un elefante blanco en medio de la sala de juntas que no se puede mencionar, que uh-huh. no se puede hablar, que no se puede tratar, porque además no hay el acuerdo interno para hablarlo. Entonces, justamente la norma puede ser, digamos, la cuestión de hacer la distinción. De esto es de lo que estamos hablando, no es ajeno a la realidad, no únicamente pasa aquí y ya hay un camino para atenderlo, ¿no? Yo creo que estas formas invisibles son las que a lo mejor más difícilmente podemos llegar a partir de los mecanismos oficiales. Por eso hablábamos mucho de trabajar la gestión emocional y la comunicación interna de las organizaciones, Caro.
Sí, claro.
Que difícilmente podemos llegar con un instrumento de este tipo, que al final es un instrumento metrológico, que aprueba, por ejemplo, la Secretaría de Economía, y que es una ponderación de requisitos. Sin embargo, los otros riesgos invisibles no son visibles, sino hasta que abordamos la trama interna de esa organización, y es entonces cuando podemos ponerle color al elefante, ¿no? Y decir, esto está pasando. Tenemos, por ejemplo, una nula presencia de mujeres en consejos directivos.
Claro.
Sí, y por ejemplo, en ese sentido, la norma sí revisa procesos de ascenso y de movilización de las mujeres.
Y de capacitación,
¿no? Porque entonces tienes este discurso, ¿no, Caro, Betty? De, no, bueno, pero aquí hay muchísimas mujeres. Sí, claro, todas son operarias. Y no es que ser operaria mujer sea incorrecto, pero no hay acceso a ser, por ejemplo, una supervisora o una gerente de línea. Y seguimos reproduciendo también en la industria los estereotipos de género, ¿no? Entonces seguimos en lo administrativo y los hombres en la parte fuerte, ¿no? Alguna vez trabajábamos con una empresa que hace mosaicos y ellos tenían un conflicto porque las mujeres estaban incorporando a los hornos y como ser humano capaz podía pues cocinar muy bien la cerámica y le quedaba muy bien. Sin embargo, los hombres se sentían desplazados, pues no había habido un proceso de sensibilización y decían, es que ahora nada más nos quieren para que les carguemos las cosas, pues a ver, que ellas las carguen, ¿no? Y entonces empiezan esas cuestiones que al final es la perspectiva de género. O sea, acuérdense que la perspectiva de género no son mujeres y hombres y cómo nos relacionamos. Al no haber un proceso mediador humano de explicación, ¿verdad? No es que te estemos desplazando, ¿no? Simplemente estamos dividiendo tareas. Entonces, todas estas cuestiones son las invisibles, ¿no? El no acceso. Por ejemplo, el asunto de los permisos de paternidad y de maternidad, Caro, que finalmente, y lo seguimos diciendo, mientras no haya una propuesta sensible hacia el centro de trabajo, que entiendan que el logro de los 5 días en los derechos laborales de los hombres para la paternidad no solamente es para que convivan con la familia y también se acerquen a este medio común que se vuelve como tan reservado para las mujeres, pero también tiene un elemento de no discriminación hacia nosotras por la maternidad. Es decir, el costo laboral se empieza a reducir. Todavía falta muchísimo.
Claro.
¿Sí? O sea, hablar de igualdad implicaría que por maternidad y paternidad tuviéramos los mismos días. Ahí como patrón puedes decir, bueno, me cuesta lo mismo. Entonces, el elemento de la maternidad no se vuelve un elemento de discriminación. Entonces, bueno, poco a poco se va avanzando. Aquí en la norma lo menciona. Y el trabajo que se hace es reforzarlo mucho a nivel de comunicación de la base de las empleadas y los empleados. Porque si no, tenemos algunos ejemplos o casos de empresas donde los hombres no toman los permisos, Caro, porque además son mal vistos. O sea, ya te vas de mandilón a tu casa, ¿verdad? O que tú le vas a ir a que nomás, pues ya se va a cambiar pañales. No solamente es eso, tiene mucho más que ver. Y por eso es tan importante reforzarlo con esta parte de la comunicación interna. La norma se vive. No solamente se realiza el proceso en papel.
Claro, y sí, qué importante es la sensibilización para que, por ejemplo, en este caso los permisos de paternidad, pues no ocurra esto y al contrario, no exijan sus 5 días, porque
así es.
Quiero compartir esos momentos de los primeros días de vida de esta persona.
Y desde la conciencia y la incorporación del por qué.
Así es.
Porque sí. Al final de lo que estamos hablando con la norma, pues sí, es una transformación cultural y esa no la podemos dar con un papel.
Y, igualmente aquellas acciones para incorporar la vida laboral con la vida personal, que en este mundo pareciera que la vida personal es solamente de sábados y domingos si eres muy afortunado, ¿verdad? Y dices, bueno, el resto de la semana que la empresa tiene acciones de compatibilidad de la vida personal y familiar y laboral. Y en ocasiones hay ejemplos de empresas que dan el permiso, por ejemplo, para que los hombres y mujeres puedan tomar algunas horas en su casa o terminen algún tipo de trabajo de vía electrónica, pero los hombres, al no estar sensibilizados, no lo toman. Uh-huh. ¿Sí? Dicen, no, ¿yo a qué me voy a la casa? No, yo aquí sentadito, fresco, hago mi trabajo, ¿no? Entonces son como acciones que no se dan por sí mismas. Tiene que haber un proceso de reeducación para ambos.
Claro, claro que sí. Oigan, estamos a punto de irnos a nuestro primer, bueno, a nuestro corte, único corte del programa. Ya se nos fue media hora de programa. Pero me gustaría recordarle a las personas que nos escuchan que nos llamen porque tenemos este taller sobre la mejora, para mejorar la competitividad y productividad de tu negocio. Y es maravilloso que las personas que nos estén escuchando pues puedan acceder a este taller mediante una beca que estamos aquí rifando. Así que las mujeres que tengan un negocio o si tú nos estás escuchando y tu hija tiene algún negocio, tu sobrina tiene algún negocio, ya saben, las mujeres siempre andamos buscándole de aquí para allá. Si no tenemos empleo formal, pues andamos buscándole también mucha en el asunto de las ventas o pues, no falta quien puso su estética, por ejemplo. Cualquiera que sea tu negocio, esta capacitación te va a ayudar a mejorar la competitividad y la productividad. Así que llámenos 826-1347, el teléfono de Radio Universidad, para que puedan tomar esta capacitación y pues ese negocio que están empezando o que a lo mejor ya tienen tiempo con él, pero que les gustaría que brinde mejores resultados, pues este es un gran momento de aprovechar esta capacitación. 826-1347 para que nos llamen. Chicas, nos vamos al corte, pero regresamos y seguimos platicando acerca de la norma de igualdad laboral y no discriminación. Y estén muy al pendiente porque regresando al corte les vamos a platicar cómo hacerle, qué puntos integran esta norma, cómo hacerle para empezar un proceso de estos. Vamos a un corte y regresamos. Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot. Et je ne comprends pas, comprends pas.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Y nos vamos a escuchar una cápsula cortesía de Radialistas, una cápsula que nos gusta mucho presentar aquí porque nos ayuda a poner en evidencia estas cosas que luego Beatriz Aguilera nos decía que son invisibles en las instituciones, invisibles en los centros de trabajo. Y a estas cosas invisibles que no dejan avanzar a las mujeres, precisamente le llamamos techo de cristal. Así que vamos a escuchar esta cápsula que se llama Un techo de cristal y regresamos. Fibre de verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis condamnée à l'éclair.
¿Su nombre?
Marcela Salazar.
¿Edad?
22 años.
¿Profesión?
Mecánica automotriz.
¿Cómo dice?
Mecánica automotriz.
Usted será secretaria en una mecánica automotriz.
No, señor. Soy mecánica automotriz. Arreglo automóviles.
Cuando escuchamos decir a una mujer que es mecánica, constructora de carreteras o matemática, nos volteamos a mirarla con sorpresa.
Entendemos que las mujeres deben quedarse en su casa o trabajar en ocupaciones femeninas.
No, Silvia, no, estás loca. ¿Cómo piensas que vas a manejar un barco, ah? Eso es trabajo de hombres.
Pero papá...
Además, a ti como mujercita, te pueden pasar cosas. Recapacita, hija,
Enfermera, maestra, peluquera, niñera, secretaria, costurera, contadora, locutora, asistenta social, guía turística, modelo de modas, cocinera.
Todas estas se consideran profesiones femeninas y casi una continuación del quehacer natural de las mujeres, el trabajo doméstico.
Cuando las mujeres hacen trabajos llamados masculinos, se feminiza la ocupación y se le da menos valor, se desconfía y se paga menos.
¿Una ingeniera para diseñar el edificio? No, por favor, necesitamos un trabajo garantizado.
Según la Organización Internacional del Trabajo, existen barreras invisibles que impiden a las mujeres ocupar puestos para hombres. Lo denominan un techo de cristal.
Pero no tenemos siquiera baños de señoras. Además, una mujer metida en la fábrica me va a distraer a los obreros.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, subraya el derecho de las mujeres a las mismas oportunidades que el hombre al trabajo, al ascenso y a la estabilidad laboral.
En los últimos 25 años, las mujeres han aumentado su participación en el terreno laboral. La Organización Mundial de la Salud indica que, actualmente, casi la mitad de los trabajadores son mujeres.
Pese a las dificultades, las mujeres van marcando su presencia en el ámbito productivo. Ejercen con eficiencia puestos considerados tradicionalmente masculinos y vencen los prejuicios de muchos empleadores.
Entrando al mercado de trabajo por su nivel de educación o empujadas por la necesidad económica, las mujeres están rompiendo los mitos del trabajo femenino y el trabajo masculino.
Están haciendo añicos el techo de cristal.
Taxistas y plomeras, programadoras de computación, juezas, futbolistas, policías, empresarias, son mujeres que están superando la discriminadora división sexual del trabajo.
Señora Marcela.
Sí, dígame.
Dele una revisadita al carro, por favor.
Claro.
La verdad que no sé qué le pasa. Desde ayer tiene un ruido medio extraño.
No se preocupe, hombre. Seguramente tiene sucias las bujías.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1347 y seguimos platicando con Beatriz Aguilera y Cristina Santibáñez sobre la norma de igualdad laboral y no discriminación. Platicamos ya pues de qué es, cómo surgió, por qué, cuáles son los beneficios de una norma como esta, pero ahora me gustaría que nos platicaran acerca de cuáles son los requisitos que se requieren para tener una certificación como esta. ¿Qué aspectos debe cumplir una institución, un centro de trabajo? Pero sobre todo, ¿qué pasos hay que seguir para lograrlos?
Sí, claro, mira, este es un proceso que está abierto, no hay fecha, eso es importante saberlo. Es decir, en cualquier momento del año, el organismo, la entidad o la empresa puede acudir a solicitarlo. Se hace en línea, sí, en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, tú ahí haces una solicitud y la primera... o el primer filtro que te van a dar es que necesitas dos avales. Uno de CONAPRED, donde no exista una queja por discriminación resuelta en contra del centro de trabajo, y también otra de la Secretaría del Trabajo, donde no haya demandas por algún problema laboral que tenga que ver con la falta de oportunidades o la no discriminación. Esta es una distinción muy importante porque, bueno, muchas empresas están demandadas por sus trabajadores, pero no tiene que ver con cuestiones de discriminación o de igualdad laboral. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté demandando a mi patrón porque contrató a un hombre y le paga más que a mí haciendo la misma actividad, a que yo no haya tenido acceso por una falta de competencia. Son dos aspectos totalmente claro. Diferentes, entonces ahí sí tenemos que ser como muy claras. Una vez que se tiene esta carta, el siguiente proceso es realizar un diagnóstico en el cual se detectarán aquellos aspectos a mejorar para poder continuar. Tenemos aspectos críticos, Caro y Betty, y aspectos no críticos. Dentro de los aspectos críticos tiene que ver con que la empresa o la entidad tenga una política de igualdad y no discriminación. En muchas empresas tienen la política como tal, solamente hay que incorporar aquellos elementos de igualdad y no discriminación, y no solamente en el discurso, sino realmente en la vivencia. También debemos de tener un comité encargado de estos aspectos, porque bueno, ¿quién lo va a estar viendo? Imagínate, un comité te permite que se formalice la capacitación de estas personas para que ellos sean como los agentes, son agentes para la igualdad dentro de la empresa finalmente. Ellos van a estar moviendo de todo ese tema, y también se pide que se tenga un proceso de reclutamiento y selección libre de sesgos de discriminación. Es decir, se hace una revisión documental en donde, por ejemplo, no te diga, se solicita chofer, sexo masculino, que en sí toda la frase es incorrecta. Es un muy buen ejemplo.
De entrada,
¿verdad? De 20 a 35 años. O sea, fíjate cuántas discriminaciones, que no sea indígena y que mira más de 1.50. Y que no sea, y que no pertenezca a ningún...
Y que practique CrossFit.
Y que no pertenezca a la comunidad de la diversidad o este tipo de cosas, ¿no? Es que ya cuando lo vas viendo el punto fino, bueno, cuánto... Y que no esté enfermo de tal cosa que lo inhabiliten. Entonces, se revisan muy bien, es un punto crítico, los procesos de selección y reclutamiento, así como ascensos y promociones. Otro punto crítico es realizar una encuesta, poder medir el clima laboral, que es un aspecto crítico y que tiene que ver con que se accese a información y es un asunto de percepción, cómo la gente siente que su centro de trabajo, las personas, en el asunto de la no discriminación y de la igualdad. Y finalmente se hace una auditoría interna. Esta auditoría interna es poner un espejo en el centro de trabajo, ver qué es lo que nos falta, porque de ahí obviamente se generarán los compromisos posteriores. Como requisitos no críticos tenemos el que cuenten con un código de ética. No crítico no significa que no sea importante, pero el puntaje no es igualmente significativo. Entonces tendrán que tener un código de ética, tendrán que tener también todo un asunto de ergonomía, ¿sí? Y de accesibilidad, porque acuérdense que el tema de la no discriminación en muchas ocasiones proviene de un asunto de discapacidad. Entonces eso es un asunto muy importante.
Que tengan sus rampas, sus accesos al baño.
Exactamente.
Señalética para personas con discapacidad visual, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, como se nota... cuando empieza un proceso de estos, veíamos el otro día en el centro y buscábamos a ver quién tiene braille, ¿no? En la entrada, ¿no? O que diga que informes aquí. Pues es que en realidad no lo tenemos incorporado, ¿no? Entonces, ya un centro laboral que empieza con este tipo de certificaciones y de aspiraciones es porque está dispuesto. Y si se fija en esos detalles, se fija también en lo importante. Entonces, también deben de tener una política, un plan de capacitación permanente. Tenemos que hablar de estos temas, hay que formarnos, hay que capacitarnos, y también mecanismos para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, que aquí hace rato platicábamos. No se trata solamente de tener el protocolo, porque pues documentos hay muchos, claro, en este tema ha habido ya una riqueza en la producción de documentos, sino que se esté habilitado para el tratamiento de las problemáticas, porque finalmente en alguna ocasión nos pasaba con una empresa, es que tengo un asunto de acoso sexual, ¿qué hago? Porque como acuérdense que está invisibilizado, pues no existe, pero cuando pasa no existen los mecanismos, entonces la norma también prevé que se tengan mecanismos para poderlo atender y para poderlo estar previniendo. Entonces, si se fijan, hay una serie de, básicamente tenemos una plataforma en donde podemos estar generando mejores espacios mediante el cumplimiento de esta norma. Entonces, estos son los aspectos críticos y no críticos, y que se hace todo pues el acompañamiento. Fíjate que a diferencia de otras normas o algunas certificaciones en los cuales llego y reviso un expediente, aquí más bien se trata de generar un escenario para la igualdad. Y creo que eso es algo muy importante, que no solamente en los documentos esté o en el discurso, sino que realmente la empresa se evolucione y camine hacia la igualdad.
Así es. Y fíjate, bueno, decíamos ahorita en el corte que muchas de las instituciones pues ya tienen un camino avanzado en esto. Uh-huh. Ya hay
elementos
que se pueden ya ir rescatando.
Es decir, muchas de estas de las empresas no empezarían de ceros un proceso como este.
Así es, porque gracias a otros mecanismos de ley ya se han venido desarrollando, Caro. La cuestión yo creo que es mirarlo con ganas, ¿no? Es decir, queremos hacerlo, vamos a entrarle y vamos a poner todo sobre la mesa para ver qué más nos falta y reconocer lo que ya tenemos. El ejercicio es muy rico, hacia atrás y hacia adelante. Preguntan mucho cuando empieza a interesarse la gente en la norma, preguntan el tiempo que nos va a llevar a alcanzarlo. Y lo que podemos decirles es que, bueno, partimos de un diagnóstico básico en donde vamos viendo dónde estás, porque la realidad es que no es un proceso empaquetado. No te lo vendo en tiempos de acciones precisas e iguales para todos. Es un proceso que marca ciertos requisitos críticos y no críticos. Sin embargo, la línea del tiempo y el entramado de procesos de comunicación en el que se tiene que entrar va a depender mucho de cada centro laboral y de los tiempos que se requiere. Evidentemente, por ejemplo, el tamaño es otra cuestión que impacta también en el tiempo, ¿no? Hasta dónde va a alcanzar todo esto. Puede la empresa, incluso empresas grandes, pueden trabajar en multisitios, se puede registrar tu certificación en multisitios. Hay empresas que tienen varios puntos y puede hacerse en conjunto. Simplemente habrá que medir la empresa, ¿verdad? En su estructura, en sus procesos internos, Caro, porque eso es justamente lo invisible y que no sabemos hasta dónde nos podemos o no tardar a la hora de concretar, por ejemplo, este código de ética con perspectiva de género. Pero la realidad es que no estamos hablando tampoco de procesos muy largos, es decir, todo sobre la mesa, un promedio para alinear estos requisitos críticos y obtener, digamos, el nivel mínimo de certificación no debe de llevar más de 6 meses. Es lo que hemos estado observando. Y la realidad es que también es un camino muy rico porque tiene mejora continua. La certificación no es definitiva. Una vez obtenida, hay que mantenerla. Hay que mantener la marca, porque al final esto lo que implica es un distintivo como tal, que el centro de trabajo, te decía al inicio, puede ostentar afuera, puede tener en su página, puede estar comunicando también al exterior, pero que deberá refrendar primero a los 2 años y después a los 4 años. Es decir, es algo que obtenemos, pero además nos comprometemos a mantener y a mejorar.
Sí, el centro de trabajo definitivamente no será igual antes del proceso de la norma y después, porque así como se hacen los procesos de manera ordenada en algunas normas o algunos estándares, acá se vivirán las relaciones entre mujeres y hombres de manera diferente, que creo que eso es lo que genera la transformación y genera el cambio en la empresa.
¿Quién entrega la certificación? ¿Quién se encarga también del proceso para lograrla? ¿Y quién se encarga de supervisar para que se mantenga esta certificación en la institución?
Sí, fíjate que es una certificación muy especializada. En el país hay 5 organismos o entidades certificadoras. Y bueno, estas organizaciones tienen, fíjate que unas características bien específicas, porque ellos han trabajado mucho en procesos industriales. Entonces, esto se vuelve en procesos humanos. Entonces, por eso no está tan abierta, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos muy bien a Grupo ANSE, que es una de las principales en la República, y ellos a su vez reportan al Comité Especializado de la Norma. Hay una comisión que está dando seguimiento a cómo se está implementando este proceso, y también se invita mucho, Caro, que creo que es un asunto importante para las empresas, a aquellos proveedores de gobierno federal, estatal o municipal. Si bien no es una norma obligatoria, que es algo muy importante puntualizar, aún no es obligatoria, sí da un beneficio de 2 puntos en licitaciones públicas. Para las empresas de publicidad que licitan a nivel de gobierno, es obligatoria, para ellos sí. Y a mí me pareció un tema muy importante, sí, y un gran logro, porque si estás hablando de empresas de publicidad, que es la principal reproductora de roles y estereotipos, pues definitivamente sí es un avance. No es, yo siempre les digo, la norma no hace milagros, ¿sí? No, tampoco, ¿sí? Pero sí por lo menos genera, deja o implementa mecanismos para la mejora de situaciones. Entonces, sí, este aspecto de hacerlo obligatorio fue bien interesante, fue un gran logro.
No, pues qué gran oportunidad, porque, por ejemplo, también San Luis Potosí tenía algunas instituciones certificadas en la MEG,
el modelo de
equidad y género que otorgaba el Instituto Nacional de las Mujeres. Y pues, ¿cuál sería la invitación a las empresas potosinas para sumarse?
Que retomen, y se pongan a la vanguardia. Finalmente, el comité interinstitucional que preguntabas tú quién certifica, que es el que certifica, el comité está conformado por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, CONAPRED e INMUJERES. Entonces, son las tres miradas las que certifican a través de estos centros certificadores, 5 en el país, pero que al mismo tiempo es importante mencionar, el centro certificador no puede llevar a la organización de la mano en el proceso, no puede ser juez y parte.
Claro.
Ellos hacen presencia cuando viene el momento de la auditoría.
Ya al momento decisivo.
Exactamente. Entonces será tarea y labor de la empresa, dependiendo de su estructura, el poderse alinear o solicitar el acompañamiento de agentes para la igualdad, como nosotras, como tú, como
muy recomendables, como tantos. Muy recomendables nuestras invitadas. Que
agentes
están aquí
para la igualdad, que habemos muchas, Caro. Simplemente en este momento nos estamos formalizando nuestro papel de muchas maneras. Entonces, el comité es el que certifica.
Muy bien.
Y el comité es el que se encarga de decir si la mereces por segunda vez y en qué grado, porque hay que entender también que la certificación tiene niveles. Tú vas a obtener un nivel básico, o vas a un nivel intermedio o el top, ¿no? Y la idea es que pues te vayas a lo mínimo y crezcas.
Así es. Niñas, perdón. Bueno, es que me siento muy en confianza, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa en este tema de la norma, porque tenemos ya aquí en la línea a Javier Hernández, que estará aquí en San Luis Potosí brindando un seminario, Fundamentos de un Curso de Milagros, esto en la Biblioteca Central del Estado. Javier, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias.
¿Lo escuchamos bien al aire, Alex? Ah, perfecto. Oye, Javier, cuéntanos, estarás aquí en San Luis Potosí brindando este taller o seminario, Fundamentos de un Curso de Milagros. ¿Cuál es el objetivo de este seminario?
Pues mira, de hecho, el seminario se basa en un libro muy famoso ahora, es un libro creo que de los bastante popular en todo el mundo, y es un libro que se llama Un Curso de Milagros. La razón por la que, me invitaron ahí a San Luis Potosí, digo, me siento privilegiado, me siento muy honrado de hacerlo, pero la razón es eres el mensaje que existe dentro del libro de Un Curso de Milagros. Es uno de los libros más reconocidos porque por su programa de entrenamiento mental, y tiene una enseñanza muy sanadora acerca del perdón y la importancia del perdón. Y para mí es uno de los temas muy importantes, el tema de que nos está ayudando a mucha gente a cultivar una cultura, a tener una cultura de paz. En estos momentos, yo creo que aquí en México y en todo el mundo, solamente es exclusivo para México, pero para mí siento que es muy importante cultivar esta cultura de paz, de empezar a operar desde la paz, porque muchos de nosotros, debido a muchas circunstancias externas ocurriendo a nuestro alrededor, pues de repente ya estamos operando desde el estrés, desde la insatisfacción, desde la apatía, desde el miedo, por decirte una palabra, desde este miedo. Y lo que estamos descubriendo es de que lo que ocurre cuando operamos desde el miedo es que generamos más miedo a nuestro alrededor. Entonces, lo que propone Un Curso de Milagros, ese entrenamiento mental, es aprender a voltear hacia adentro un poquito, de todas nuestras cosas que están ocurriendo fuera de nosotros, aprender a mirar desde adentro todo lo que está ocurriendo, y a operar desde este nuevo lugar, porque para mí es una cosa que se ha hecho clara en los últimos años, y es que todas las cosas que yo he hecho a partir de un estado de paz, te digo, me salen mucho mejor, y muchas de las cosas que aprendí es que tenía que aprender a utilizar mi mente de una mejor manera para dejar de generar tanto caos a mi alrededor. Entonces, este seminario ocurre el día 24 de septiembre, y va a ser a las 10:30 en la Biblioteca Central. En este, pues también podemos hablar, tenemos varios temas: del poder del perdón, las relaciones más sanas, operar desde un estado meditativo, vamos a ver una técnica de las más importantes para meditar, de los beneficios de cultivar más gratitud en nuestra vida, y yo creo que todo se basa en el hecho de descubrir el poder de nuestra mente, que es realmente todo lo que experimentamos a nuestro alrededor, todas las decisiones que tomamos vienen a partir de la manera en la que estamos utilizando nuestra mente.
Así es, Javier. No, pues ya me apunto. Ya me apunté yo también para este seminario. Y cuéntanos, ¿a quién es el llamado? ¿Quiénes pueden asistir a este seminario?
Pues mira, en realidad soy invitado a eventos desde empresas, a muchas empresas. Hablo mucho con programadores, con desarrolladores, con ingenieros, con arquitectos, que necesitan gente, con artistas, con escritores, gente que te ha dado cuenta de que para poder operar mejor requiere de estar en cierto estado mental, requiere de aprender cómo vivir en cierto mindset. Esta es la palabra, creo que solamente puedo hablar en inglés, pero es una palabra que también en español se utiliza, para aprender a utilizar tu mente, para que tu mente se vuelva en un apoyo y no en una obstrucción. Entonces, a este tipo de eventos viene todo tipo de personas, fíjate, vienen desde ingenieros, he visto muchos policías, desde gente que ni te imaginas, y obviamente personas, las amas de casa o personas, si tienes familia, si tienes relaciones con los demás, si tu trabajo es importante que sea creativamente, jugoso, pues entonces este seminario es para ti. Si quieres aprender cómo utilizar tu mente de una mejor manera, de una manera en que nos beneficie, yo creo que encontrarás algo en este seminario.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por este tiempo para hablarnos un poco más acerca de este seminario,
claro,
Fundamentos
sí.
De un curso.
Mira,
de milagros.
Los invito a los que están escuchándonos a que si buscan más información, uh-huh, pues pueden visitar mi página web en vibracional.com, que es como vibración, pues se llama vibracional.com, y en la página web de uncursodemilagrosmexico.com. Ahí van a encontrar más información para todos aquellos que nunca hayan escuchado. Pues te digo, yo vengo de vivir en España durante 7 años, en Estados Unidos 15 años, de estar en Asia varias veces, y me doy cuenta de la importancia que tenemos y la necesidad que tenemos en el mundo de aprender a utilizar nuestra mente de una manera que nos ayude y que no nos suponga un problema.
Maravilloso. Muy bien, pues este 24 de septiembre en la Biblioteca Central del Estado, para poder disfrutar y aprovechar y pues vivir este curso de milagros con Javier Hernández aquí en San Luis Potosí. Te agradezco mucho, Javier.
Muchísimas gracias por el tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues aquí estuvo la invitación para este seminario Fundamentos de un Curso de Milagros, Biblioteca Central del Estado, 24 de septiembre. Se nos está acabando el tiempo y nos llamó para la beca Rosalba. Rosalba, ¿qué? No le entiendo la letra de Alex. Bueno, Rosalba Norato Franco, ¿sí lo dije bien? Bueno, ahorita viene a decirme. ¿Sí es Rosalba Norato Franco? Ah, sí, Norato Franco. Muy bien. Rosalba, llámanos al 144-29-29-20. A la extensión 128 para darte más detalles de esta beca. 144-29-20 es el área de comunicación social del Instituto de las Mujeres, extensión 128. Ahí está tu servidora, o si no, con Abigail García Castillo, y te damos ya los detalles para que vayas a tomar tu beca de este taller sobre mejora de competitividad y productividad. Beatriz Aguilera, Cristina Santibáñez, nos vamos del programa. ¿Alguna idea final? Para invitar, o bueno, ya las invitamos, pero ¿a dónde acudimos para iniciar este proceso de certificación? ¿La página de Secretaría del Trabajo?
Puedes empezar por ahí. Les comentaba en la mañana, en esta reunión que te referimos, hay un video que está rolando ahorita y es muy claro, es muy cortito, dura 5 minutos. Lo pueden buscar como Norma Mexicana para la Igualdad Laboral.
En YouTube.
Uh-huh. O en la página de Mujeres, o en la página de CONAPRED, o en la página de Secretaría del Trabajo. Uh-huh. Ahí pueden revisar todos los requisitos que ya hemos estado platicando, verán cuál es el camino, que el primero es el registro. Y a partir de ahí empezaría el autodiagnóstico, y a partir de ahí pueden, por supuesto, preguntarnos cualquier duda. Diagnóstico no tiene costo, porque nos interesa mucho
teléfono,
que se entienda. Les pasamos nuestros datos, contacto@formaenfondo.com. Estamos para recibir todas sus dudas. De verdad es un camino muy rico, Caro. Quisiéramos que mucha gente se interesara en saber más.
Contacto@formaenfondo.com.
Sí, y sobre todo que que se acerquen. Mira, en estos temas siempre hay como cierto prejuicio, uh-huh, cierto miedo, pero en realidad les podemos asegurar que va a ser mucho bien, mucho bienestar para lo más importante que hay en cualquier organización, que son las personas.
Perfecto, pues se nos acabó el tiempo. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Muchas gracias a Beatriz Aguilera y a Cristina Santibáñez de Fondo y Forma por estar aquí el día de hoy hablando de esta norma. Yo soy Carolina Jaime Follo y recuerden que este espacio es el espacio del Instituto de las Mujeres del Estado. Muchas gracias a Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.